Hoy, mientras escuchaba una canción, me acordé de ti. Cuando acabó, seguí pensando en ti. Y antes de empezar, también te estaba recordando. Porque no es la canción, te pienso todo el día. Solo que hoy, durante 4 minutos, fuiste música. De R. Morán.
Hey, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chayo. Re-evolucionando la forma de ser radio inteligente. Fuiste música de R. Morán en voz de Gabriela. Así comenzamos este episodio. Sobra recordarles que Radio Chairo es un podcast autogestionado, libre y autónomo que busca diseminar ideas, pero sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento. En Twitter nos localizas en @radiochairo. Sobra recordarles que será un placer leerles y poder interactuar con todos ustedes. En esta ocasión el equipo de Radio Chairo ha preparado un programa bastante interesante. Con motivo del día 3 de mayo, Vladimir Palma nos ha preparado esta interesante cápsula que nos habla de diferentes temas y que tienen que ver los arqueólogos, Santa Elena, Santa Cruz y los Atlantes. Felicidades a todos los arqueólogos en su día y a todos los albañiles en esta fecha tan importante. En cuentos en 2x3, Gabriela nos trae Dios y el párroco. Hay que aprender a leer las señales divinas. En el más siniestro que, la leyenda del duende de Zaragoza. ¿Será real? ¿Será ficción? Les recuerdo que la realidad supera siempre a la ficción. Y para terminar este episodio, en la reseña literaria, la segunda entrega de Adiós a mi concubina, de Lillian Lee, del año 1985. Amor, pasión y arte sobre el escenario, en voz de Gabriela Zapata. Y sin más por el momento, comenzamos.
De mayo, fecha en que los trabajadores de la construcción acuden a misa con sus cruces de madera adornadas y que serán colocadas en la obra en la que estén trabajando. Soy Vladimira Palma, en Twitter me encuentran como @vladpalma y en este día tan especial les platicaré un poco de Santa Elena, la Santa Cruz, los arqueólogos y los atlantes. Había una vez, hace muchos, muchísimos años, después de la caída de los grandes Césares, que el Imperio Romano se tuvo que dividir, por allá del siglo IV de nuestra era. El Imperio Romano de Occidente con su capital en Roma y el de Oriente con sede en Constantinopla. En esta época, el cristianismo estaba en proceso de convertirse en la religión del Estado, después de haber sido un culto clandestino y perseguido. Mucho del catolicismo actual se heredó de la institucionalización que se hiciera de dicha religión en el Imperio Bizantino, principalmente con Constantino el Grande, quien reunificó al imperio y permitió que después del primer concilio de la Iglesia Católica, el conocido como Concilio de Nicea en 325, iniciara la expansión de dicha religión. La construcción de un nuevo imperio soportado por una nueva religión está acompañada de historias que se convierten en fundamentales para su creación, no importando si ocurrieron o no ocurrieron. Y en este punto entramos nuevamente al terreno de había una vez, hace muchos, muchísimos años, una mujer llamada Flavia Julia Helena, quien de su matrimonio con Constancio Cloro tuvo un hijo, Constantino. Él se convirtió en el emperador del Imperio Romano. Se cuenta de ella que después de su también conversión al cristianismo, inició un peregrinaje por Tierra Santa para buscar los vestigios de la Santa Cruz donde fuera crucificado Jesús. Se cuenta también que en el Monte Calvario, trabajadores de la construcción que estaban en esa expedición encontraron las preciadas reliquias bajo un antiguo templo de la diosa Venus. Este hecho aconteció en los primeros días, justamente a inicios de mayo. Helena, posteriormente, fue santificada y construyó también dos templos, uno en el Monte Calvario y otro en el Monte de los Olivos. Así, la excavación y la construcción se unieron en un mismo evento. No importa si fue real o no, el hecho es el significado que tiene el día 3 de mayo, tanto para albañiles como para arqueólogos. Ambos celebramos su trabajo. Ahora bien, para el caso de México, esta celebración se vuelve aún más compleja. Con la conquista española y la imposición de una nueva religión, los rituales de una se sobrepusieron a la otra, y en estas fechas, para las sociedades agrícolas prehispánicas, iniciaba el periodo de petición de lluvias a las deidades del agua. Los cerros eran y son aún los grandes contenedores del vital líquido, lugar al que se iba y se va aún en la actualidad a dejar ofrendas y realizar sacrificios para asegurar que siga teniendo la comunidad este líquido. Así, en el 3 de mayo en muchas poblaciones se sube a estas elevaciones en donde hay cruces en sus cimas, se les arregla, se les adorna con flores y se rinde culto para que no falte el agua para los cultivos. Pero quisiera regresar a la búsqueda de la cruz por Santa Helena y su relación con los arqueólogos. Es interesante señalar que las excavaciones destinadas a encontrar algún tipo de evidencia que sirva a una religión o a la legitimación de un grupo dominante no son exclusivas del cristianismo. En la época prehispánica, el grupo dominante del centro de México, los mexicas o aztecas, se decían descendientes de los toltecas que habían habitado la ciudad de Tula. La verdad es que nada que ver. Los mexicas, al menos en términos lingüísticos, eran hablantes de mexicano, esto es, de náhuatl, y los toltecas eran otomíes, hablantes de alguna lengua de la rama otomangue. Pero los mexicas necesitaban legitimar su poder, y para eso también utilizaron la religión y las excavaciones en busca de lo que llamaríamos reliquias en términos católicos. Realizaban excavaciones en lo que ahora conocemos como sitios arqueológicos y que anteriormente fueron ciudades, como mencioné el caso de Tula, en el actual estado de Hidalgo. Y lo hacían para llevarse las esculturas que encontraban, ¿a dónde? Al Templo Mayor de Tenochtitlan. Es más, lo que el arqueólogo Jorge Acosta encontró en las investigaciones que realizó en esa ciudad prehispánica, en Tula, Hidalgo, es que si la conquista se hubiera demorado algunos años más, los atlantes, que son el gran símbolo de este sitio arqueológico, estarían ahora en la Ciudad de México, en el recinto de Templo Mayor, porque él los encontró justo en el proceso de excavación que hicieron los mexicas siglos antes. Ojalá y supiéramos la fecha de esa excavación para así convertirla en el festejo arqueológico nacional. Mientras, el 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, albañiles y arqueólogos seguiremos compartiendo la celebración de nuestra profesión. Y con esto los invito a que vayan con su arqueólogo cercano, así sea en esta red social o en la realidad, y le inviten del vital líquido. Esto es un pulque o una cerveza, y brinden con él por un día tan especial.
Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Dios y el párroco, de Alexander Nikolayevich Afanasiev. Un párroco cuidaba con devoción de su iglesia y un día le regaló a su santuario un candelabro maravilloso, con una vela muy grande. Entonces apareció delante de él Dios y como premio prometió anunciarle 3 veces antes de llevárselo de este mundo. El párroco se alegró mucho. Empezó a vivir con lujos y fiestas. Comía y bebía aprovechando la despensa de la iglesia. Y dejó de pensar en la muerte. Pasaron varios años y su cuerpo empezó a no soportar más la vida que llevaba. Se le doblaron las rodillas, se le encorvó la espalda y tuvo que ayudarse con una muleta. Más tarde, perdió la vista y después el oído. Jorobado, ciego y sordo, siguió viviendo con el desenfreno y el lujo de antaño. Al fin, se presentó Dios ante él para llevárselo. Desconcertado, el párroco le reprochó a Dios no haberle dado los avisos prometidos. Enfadado, el Señor le dijo: fui yo quien te dio un golpe en los hombros y en las costillas y en las rodillas hasta que tuviste que doblegarte. Yo puse mi dedo en tus ojos hasta que te quedaste ciego. Y yo toqué tus oídos para que te quedase sordo. Así que he cumplido la promesa. Ahora, sígueme. El párroco empezó a rogar humildemente que lo perdonara. Aseguraba no haber entendido el sentido de sus advertencias y no encontrarse preparado para morir. El Señor miró con dulzura al pecador arrepentido y dijo: vámonos, vámonos. No quiero ser más justo que misericordioso contigo.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes, una historia. La leyenda del Duende de Zaragoza. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgalo tú. se le conoce como el primer caso paranormal documentado en España. Ocurrió antes de la Guerra Civil, en Zaragoza. Específicamente en el número 2 de la calle Gascón de Gotor. Y hoy se refieren a este fenómeno como la leyenda del Duende de Zaragoza. El año exacto fue 1934. En la madrugada del 27 de septiembre, cuentan los vecinos del edificio que fueron despertados por el ruido de una carcajada extraña que no tenía procedencia conocida. Parecía emanar de todos lados. Sin embargo, luego de intentar averiguar quién había hecho ese ruido y no encontrar nada, simplemente se olvidaron del suceso. Fue hasta el 20 de noviembre que volvería a ocurrir algo extraño. La risa volvió a escucharse. Esta vez fue directamente Pascuala Alcocer, la trabajadora doméstica de una de las familias que residían en el edificio, quien fue víctima de esa voz burlona. Pascuala se disponía a empezar su jornada como de costumbre. Las malévolas carcajadas la obligaron a cambiar su rutina. Ella había detectado que las risas provenían de la estufa en la que se preparaba el desayuno. Asustada y muy desconcertada, Pascuala decidió no despertar a la familia, sino acudir con una vecina que le corroborara que lo que escuchaba era real. Ambas mujeres regresaron juntas a la cocina y volvieron a escuchar aquella voz gutural, lo que les hizo gritar del susto, despertando al resto del edificio. El propietario de la casa, don Antonio, un hombre racional que no creía en patrañas sobrenaturales, se puso a investigar por toda la cocina para así intentar averiguar qué estaba pasando. Mientras revolvía cosas por aquí y por allá, de repente empezó a escuchar quejidos que le decían: ¡Ay, me haces daño! ¡Ay, me haces daño! Además, dando el nombre de todos los presentes. En un principio, el fenómeno se restringió a los habitantes del edificio. No deseaban ser señalados como tontos o locos por el resto del barrio. Sin embargo, poco a poco se dio a conocer el suceso y se convirtió en un evento público. Muchas personas ingresaron al departamento intentando desmontar el fraude de la voz, llamando a todo esto el duende de la cocina o el duende de la hornilla. Luego de esto, la familia acudió a la policía pensando que quizás alguien les había puesto un micrófono para espiarlos. El primer agente de policía que fue a la casa era muy incrédulo hasta que oyó por sí mismo la voz del duende. Los agentes, que no sabían muy bien qué hacer, llamaron a un arquitecto para intentar buscar una explicación lógica. El arquitecto fue el mismo que diseñó el edificio. Se presentó en el edificio y mientras tomaba unas medidas, el duende le iba diciendo los centímetros exactos del tramo que medía, acertando en todo. Los presentes comenzaron a temer. Todo el fenómeno movilizó a un sinfín de agentes de policías, médicos, arquitectos, guardias de asalto, que acudían al edificio para dar una explicación del fenómeno. Además de que cada día se agolpaban más y más personas delante de la casa, curiosos por ver lo que sucedía. Incluso el fenómeno fue cubierto por varios medios de comunicación de todo el mundo. La policía armada tomó custodia del edificio, desalojando a la gente. Esperaban descubrir al sujeto que estuviera causando todo. Mientras anochecía, un par de días después, la voz preguntó: ¿Para qué tanta policía? Los agentes desenfundaron sus armas, pero no tenían contra quién o qué disparar. Tras el informe de los agentes, el comisario de vigilancia, Pérez de Soto, llamó al juez de Pablos, quien tomó las riendas del caso. Tras muchas pruebas de conductos, cables, antenas, radio y todas aquellas con resultado negativo, el juez decidió que las familias del bloque abandonaran sus viviendas por el momento. La noticia llegó a manos del gobierno y se encargó la Dirección General de Seguridad de la investigación del caso. Otero Mirelis, gobernador civil de Zaragoza, escribió a los medios de comunicación que dejaran de publicar la noticia, esperando que la falta de presencia hiciera que el bromista desistiera. El psiquiatra Joaquín Jimeno había acuñado la hipótesis de que podía tratarse de un extraño caso de ventriloquía inconsciente por parte de Pascuala, pero un día la muchacha realizó un viaje durante unos días y la voz seguía comunicándose con los presentes en aquella cocina. El 25 de noviembre llega al inmueble Asunción Jiménez Álvarez, quien se decía espiritista y médium. Llegó junto con algunos compañeros de profesión para realizar una sesión espiritual en total secreto e intentar contactar con el supuesto bromista. Pero a las 11 de la noche, y tras supuestamente haber hecho contacto con el ente, Asunción muere súbitamente. Don Luis Fernando, juez del Distrito 3, tomó el relevo del caso. Después de 3 semanas desde que inició todo y al no recibir una respuesta lógica del fenómeno y encontrar al timador. Finalmente, una noche, la voz desapareció dando un último mensaje. Voy a matar a todos los habitantes de esta casa, cobardes, cobardes. Voy a matar a los habitantes de esta maldita casa. Y como punto final, sonó una gran carcajada que estremeció a los escuchas. Tras muchas investigaciones, se sigue sin dar respuesta lógica a esa voz. El juez, que retomó el caso, decidió que el edificio debía ser demolido. Tiempo después fue construido otro, en el mismo lugar, al que le pusieron Edificio Duende, del cual, hasta la fecha, no se ha reportado ningún suceso extraño. Amigos, escuchas de Radio Chairo. A veces la realidad supera la ficción.
Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es @ipatiam con Y inicial, H después de la T y M final. Seguimos con esta interesantísima novela de Adiós a mi concubina. El mayor de los aprendices del maestro Wang tenía 12 años y se llamaba Xiao Shitu, que significa pequeña roca. Hizo una espectacular entrada, dando varios saltos mortales y aterrizando justo en el centro del círculo formado por los demás aprendices. Representaba el papel del rey de los monos y estaba furioso porque no figuraba entre los comensales del banquete que daba la reina del cielo, quien había invitado a una nutrida representación de inmortales a una cena a base de los divinos melocotones mágicos que cultivaba en su huerto. Pero, antes de que ninguno de los invitados hubiese tenido tiempo de llegar, el rey de los monos, sintiéndose insultado, penetró a hurtadillas en palacio y se atracó de melocotón. Con la barriga bien llena, el rey de los monos iba de un lado a otro del escenario, balanceando displicentemente los brazos. De pronto, se llevó una mano al cuello y empezó a buscarse un piojo, haciendo reír a carcajadas a la concurrencia. Luego, simuló beber una copa de vino tras otra y engullir melocotones con glotonería. Pero no olvidó los hermanos de su especie y, antes de volver dando saltos mortales a su cueva, situada bajo una cascada, robó un saco de melocotones para ellos. El maestro Wang indicó a cada uno de los aprendices que describiesen un círculo en derredor del rey de los monos, dando saltos mortales. Los muchachos rivalizan con sus cabriolas para agradar a su rey, esperando ser recompensados con los divinos melocotones. El público los jaleaba complacido. Alentado por estas muestras de aprobación, Xiao Xitou giró sobre sí mismo y dio varios saltos acrobáticos. De pronto, lanzó un desmayado grito y el público cesó en sus aclamaciones. El rey de los monos había resbalado, cayendo sobre sus súbditos. La concurrencia rompió a reír y a burlarse de él. ¡Qué torpe! ¡Se ha roto la nariz! Xiao Xitou trató de dar otro salto mortal, pero volvió a fallar, distraído por los abucheos. ¡Menudo charlatán! Y tiene la osadía de actuar en el Puente del Cielo como si fuese un verdadero acróbata. El alboroto atrajo a la chusma que pululaba por allí, la cual empezó a insultar al muchacho. ¿Por qué no te largas unos cuantos años y vuelves cuando hayas aprendido? Los súbditos del rey de los monos trataron de dispersarse, pero no tenían dónde ocultarse. Hombres, mujeres y niños los rodearon, mofándose de ellos. Parte de la concurrencia se había acercado realmente a ver la actuación, pero otros solo lo habían hecho para disfrutar del espectáculo más real de su humillación. Asustados, los jóvenes acróbatas se cuclillaron en el escenario, tapándose la cara con las manos para ocultar su vergüenza. El maestro Wang había hecho el ridículo, pero trató de encajarlo con un buen humor. No sean severos con ellos, solo son niños. El maestro Wang sabía que había que guardarse muy bien de encararse con una chusma como aquella, y se unió a sus risas, aunque ello no bastaría para salir airoso del trance. El gong que utilizaban para anunciar que iban a pasar el platillo estaba en un rincón, y un gamberro lo hizo salir volando de una patada. Uno de los aprendices, Xiao Laixi, un muchachito de sarnosa cabeza, aprovechó la confusión para tratar de escapar. ¡Eh! Gritó el maestro Wang. ¡Detengan a ese muchacho y tráiganlo aquí! La gente se disponía a dispersarse cuando Xiao Xitou se levantó. ¡No se marchen! ¡Miren! ¡Comprueben por qué me llaman Pequeña Roca! ¡Vean qué dura tengo la cabeza! El muchacho cogió un ladrillo, lo mostró a la concurrencia y se golpeó con él en la frente. El ladrillo se partió en dos sin que en su frente apareciese ni rastro de sangre. ¡Es realmente una pequeña roca! Exclamó uno. De nuevo, congraciados con el grupo de acróbatas, los presentes lanzaron sobre Xiao Xitou una lluvia de monedas, mientras él sacaba pecho como un héroe. El hijo de Yanong tiró de la mano de su madre. Nunca había visto nada como aquello, ni tampoco a un muchacho tan valiente como Xiao Xitou. Había empezado a caer aguanieve. Nadie se lo esperaba, ya que no solía nevar hasta más entrado el invierno. Dos rastros de tres huellas dejadas en la nieve conducían a la entrada del patio de la escuela de ópera del maestro Wang. Las huellas solo llegaban hasta allí, aunque se veían otras, de quienes hubiesen vuelto sobre sus pasos, que desaparecían a su vez a pocos pasos de la entrada. «Vamos, Xiao Douxi», dijo Yanong, tirando de la mano de su hijo mientras cruzaba el patio. Yanong llevaba dos cajas de pastelillos, una grande y otra pequeña. Los pastelillos iban envueltos en papel amarillo, con la tenue impronta roja de un símbolo de buen augurio. Se oían gritos en el patio. ¿Qué demonios habéis hecho? ¿A eso lo llamáis ópera de Pekín? Así os confundan, clamó el maestro Wang, con los ojos inyectados en sangre y los nervios de su ancho cuello muy marcados. Sus discípulos permanecían en pie junto a las mesas del comedor, con los brazos caídos y la cabeza tan agachada que parecían querer ocultarla en su estómago. Estaban hambrientos. Shaul Aisi, el muchachito de esa hermosa cabeza que tratara de escapar en el puente del cielo, había sido obligado a volver. Estaba ahora en un rincón lleno de porquería de arriba a abajo. «Sois todos unos inútiles. Encima de que no sabéis cantar, como acróbatas, sois una calamidad. ¿Cómo esperáis ganar dinero?», respetó el maestro Wan, sarcásticamente. Nadie replicó. «Ni siquiera sabéis haceros el mono. ¿Cómo esperáis convertiros en hombre?». El maestro Wan cogió una caña de bambú y empezó a azotar a Shao Laixi, llenándolo de improperios. «Así aprenderás a no escaparte, desgraciado». Shao Laixi se tragó las lágrimas, resignándose al castigo. Cuando el maestro Wan dejó de pegar a Shao Laixi, la emprendió con todos y cada uno de los demás muchachos. Quienes se lamentaban recibían más golpes de vara. «Tú», le gritó a Shao Xitu, «mañana, a primera hora, te quiero ver ejercitándote en el patio. Darás 100 saltos mortales». «Sí, maestro», asintió el muchacho respetuosamente. «Más fuerte, que no te oigo». «Sí, maestro». El maestro Wan recorrió con la mirada a su grupo de discípulos y encontraron otra víctima. «Tú, Shao Sanxi, cuando apareces, tienes que mirar con ojos desorbitados. Hazme una demostración». Shao Sanxi vaciló. «Pon los ojos desorbitados», le ordenó el maestro Wan. El muchacho obedeció. «¿A eso le llamas mirar con los ojos desorbitados? Ojos de cordero degollado me parecen a mí. Es una mirada perdida, como la del opiómano que me está a fumar. Quiero que mañana te agencies un espejo y lo hagas 100 veces. Los golpes y las reconvenciones prosiguieron. Los muchachos dirigían furtivas miradas al pan que había en la mesa. Junto al pan se alzaba una olla grande, llena de caldo con unas pocas verduras. Los muchachos tenían el estómago vacío y se les iba la cabeza. Se sentían tan flojos como floja parecía la cena que les esperaba. «Si queréis llegar a algo», les dijo el maestro Wan, a modo de colofón de su rapapolvo, «tendréis que trabajar de firme y ganaros el sustento. Ahora comed y recordad», añadió, «que si no demostráis talento alguno, no contéis con comer arroz blanco y gambas salteadas cada noche. Y no esperéis tampoco gran cosa de vuestro futuro. Si no os esforzáis, no obtendréis más que unos mendrugos. ¿Entendido?». «Sí, maestro», dijeron los muchachos al unísono. Luego se abalanzaron sobre la comida y engullieron el corrioso pan. Pero tenían tanto apetito que les sabía a gloria. Mientras los demás comían, Shao Xitu le echaba aceite a la sopa. Cogía una moneda de cobre, obturaba parcialmente con ella la boca de una botella de aceite y dejaba que éste costease en la olla. Yanon y su hijo entraron en la estancia. «Maestro Wan», dijo ella un poco cohibida. El maestro Wan miró de reojo a Yanon y a su hijo antes de darles a sus discípulos las últimas instrucciones del día. «Cuando hayáis terminado de cenar, salid a practicar vuestros ejercicios», dijo dejando en la mesa su cuenco de arroz y mirando a los recién llegados. «¿Cómo te llamas?». «Contéstale al maestro Wan», apremió Yanon a su hijo. «Xiao Dazu, habichuela», balbuceó el pequeño. «¿Cómo? Habla más fuerte». Yanon le aflojó nerviosamente la bufanda a su hijo para que se le viese la cara, de facciones sumamente delicadas. Casi parecía una niña. «Xiao Dazu», repitió el pequeño. El maestro Wan lo miraba de arriba abajo. Le palpó la cabeza, le pellizcó un moflete y le miró los dientes. Se fijó en su bien moldeado mentón. Parecía dar su aprobación. Luego le hizo darse la vuelta, fijándose en su cintura, en su espalda y en sus piernas. Pero al indicarle al muchacho que sacase la mano derecha del bolsillo, Xiao Dazu se resistió. «¿Qué llevas ahí?», le preguntó el maestro. Al sacarle la mano del bolsillo al pequeño, Wan retrocedió con expresión de perplejidad. Xiao Dazu tenía en la mano derecha un sexto dedo que asomaba como un muñoncillo junto al pulgar. «¡Pero si tiene 6 dedos!», exclamó el maestro. Por muchas cualidades buenas que tuviese el muchacho, no lo aceptaría como discípulo. Este chico no está capacitado para la ópera de Pekín. Llévatelo a casa. Maestro, por favor, imploró la madre. ¿No podría admitirlo? Es un chico sano y bastante inteligente. Es muy obediente y hará todo lo que le diga. Se lo prometo. Él es, ¿cómo expresarlo? Un error o un accidente. De haber sido una chica, habría podido quedarse en el bordel conmigo. Pero no es que carezca de medios para cuidar de él. Es solo que creo que podrá llegar a algo si tuviese la oportunidad de asistir a su escuela. ¿Ya no? Hizo que su hijo levantara la cabeza y mirase al maestro Juan. ¿Ve qué guapo es? Y tiene una voz muy dulce. Canta algo. El maestro Juan alzó la mano y la atajó con talante autoritario. Fíjate en su mano. Ha nacido así y nada puedes hacer. No me sirve. ¿Así que esa es la única razón, eh? Está bien, replicó Yanon en tono airado. Madre e hijo dieron media vuelta y salieron de la escuela. Rápidamente llegaron a la cocina y encontraron junto a los fogones el objeto que buscaba. Ya oscurecía. La nieve, fina como polvo de jade, caía erráticamente sobre la sucia piedra del patio. Todo estaba en silencio. Un agudo chillido rompió el sosiego nocturno. Procedía de la cocina. Al oír aquel grito estremecedor, los discípulos sobresaltaron e interrumpieron sus ejercicios. A Xiao Situ se le pusieron los pelos de punta. Xiao Douxi había dejado un reguero de sangre en la nieve. Estaba acuclillado en un rincón del recinto de la escuela, gruñendo como un animal herido. Había sido un monstruo de la naturaleza. Se le había negado la simple buena suerte de la normalidad. La cuchilla le había cegado la carne y el hueso, dejando una profunda herida donde antes estuviera su sexto dedo. Pero lo había soportado. No era una herida mortal. El maestro Juan sacó el contrato, un rollo de color rojo brillante. Lo desenrolló y se aclaró la voz. Su modulada dicción ocultaba sus emociones. Yo, el abajo firmante, Xiao Douxi. Hasta aquí dejamos esta novela. Les recomiendo mucho, o si quieren ser así como más rápidos, pueden ver la película con un actor que desgraciadamente ya falleció. Excelente actor y excelente la película. Sin más que decirles, ya saben, si alguna recomendación o sugerencia, envíenmela y trataré de complacerlos. Gracias.
Muchas gracias por sintonizarnos, agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter, ya saben, nos localizan en @radiochairo. Excelente inicio de semana, mi recomendación personal, hagan el amor, no la guerra. Hasta la próxima.